Bienvenidos a aquellos que están del otro lado de la pantalla, bienvenidos los que nos ven desde el canal 3 de San Martín 18 Digital, aquellos que nos ven en nuestras redes sociales, nuestra fanpage, nuestro canal de YouTube, aquellos que escuchan nuestros podcasts, muy bienvenidos, y todos los que estamos aquí los recibimos con un fuerte aplauso, dándoles la bienvenida. Puedan ser parte de esta reunión, de esta palabra que vamos a compartir. Y bueno, si están aquí por Mendoza, Argentina, son muy bienvenidos a Plenitud de Vida. Muy bien, los que estamos aquí, ¿habrá alguien aquí con hambre y sed de la palabra del Señor? Amén, qué bueno. Hoy vamos a compartir algo diferente, quizás algo, una palabra apropiada para este tiempo, para esta temporada. Yo quiero proclamar sobre nuestro ministerio. Esto es un mes especial, ¿sí? Mes de septiembre, el mes de la primavera. Se viene la primavera. Hay que comunicarle esto a septiembre porque parece que no se ha enterado todavía por estos pagos que se tiene que llegar la primavera. Pero sí queremos decirles esto, que estamos entendiendo que este será un tiempo de milagros de última hora, ¿sí? Si vos estás orando, si estás clamando, esto es lo que hemos visto y recibido. Si estás clamando por algo, no pares de clamar, que en este mes vas a ver lo que parece que no vas a ver, pero a la última hora el milagro va a llegar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Así que no ceses de orar por milagros, que vienen los milagros en septiembre. Y quiero decirte, quiero compartir esta palabra especial, milagros de prosperidad en tiempos de crisis. Así se llama este mensaje. En unos minutos más, nosotros vamos a orar con nuestro equipo pastoral por todos aquellos que tienen una necesidad. Pero quiero dejarte una palabra para vos que estás aquí, para vos que estás del otro lado de la pantalla, una palabra muy especial que el Señor nos trajo cuando estábamos visitando nuestras iglesias allí en Paraguay. Una palabra apropiada, oportuna para esta temporada, porque es un tiempo especial sobre nuestra tierra, sobre nuestro país, un tiempo que quizás, un tiempo de incertidumbre financiera. Alguno me dirá, pero pastor, hace 70 años que tenemos incertidumbre financiera. Sí, probablemente sí, pero quizás se avecina una crisis, quizás, esperemos que no, ¿sí? Esperemos que no. Hay gente que va a decir, no, pero que este país, que la corrupción, que nada lo arregla, que esto, que lo otro, pero nosotros proclamamos que Dios va a bendecir nuestra tierra, que somos hijos del Rey, que el Señor nos va a bendecir, que saldremos adelante, y aún si se viene una crisis gigante que hace quebrar muchas cosas, proclamamos que vamos a reconstruir un país con los valores de Cristo para la gloria del Rey. ¿Cuántos dicen amén a esto? Esta es la fe que tenemos, no podemos ser diferentes, creemos que esto es así. Cuando estábamos orando por esto hace unos días atrás, porque vimos ciertas crisis en nuestro país, ciertas, no es que tuvimos noticias, sino que nosotros las vivimos en personas, en persona con Erina, descubrimos esto en la palabra del Señor. Bueno, creo que el Señor nos trajo esta palabra, que es la historia de Isaac, porque hay muchas bendiciones en tiempos de crisis, mucha prosperidad en la Biblia en tiempos de crisis para los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Si habrá alguno, hay prosperidad, hay milagros para tu vida, hay situaciones de las que nadie te podría quitar y Dios te puede quitar de esas situaciones de crisis, aún en los tiempos más adversos. El Señor puede hacer algo. Hemos visto milagros como la viuda de Sarepta. ¿Cuántos se acuerdan? Una viuda que se estaba por dar por muerta y dijo, vamos a darle de comer a mi hijo y a mí, y ya no hay más comida, se termina todo, pero Dios había dado una palabra. Dios había dicho que ella iba a vivir, aunque haya sequía, aunque haya problemas. Dios escuchó sus oraciones como está escuchando las tuyas ahora mismo. Dios lo dijo y serás prosperado. En medio de una crisis, esa viuda fue prosperada. En medio de una crisis, otra viuda, la viuda simboliza la persona más indefensa de la antigüedad. Sí, era realmente la más indefensa, no tenía un marido que la cuide y ella tenía que cuidar de sus hijos. Y dice que a una viuda le iban a llevar a dos de sus hijos como esclavos para pagar las deudas del marido que murió. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? Y de pronto aparece Eliseo y suelta una palabra que el aceite no iba a frenar, no iba a dejar de derramarse, y que tiene que buscar vasijas, y ella fue prosperada en medio de una crisis. Hay muchos milagros en medio de una crisis, pero quiero hablar de un milagro en especial, de una persona que fue muy próspera, que es Isaac. ¿sí? Isaac es el hijo de Abraham, el hijo de la promesa, el hijo que casi sacrifican en el monte Moria, ¿sí? Y Isaac era una persona de mucha fe y él vivió un milagro extraordinario. Comienza este capítulo, el versículo 1 del capítulo 26, comienza diciendo que hubo una gran hambre sobre esa región. La sequía traía problemas de todo tipo y entre los problemas que traía, bueno, era el problema financiero. La gente estaba mal, tenía varios años de malas cosechas, ya no tenía qué comer y había una escasez gigante. Entonces la gente estaba mal realmente. Y en medio de eso había un hombre, Isaac, que con su gente seguía creyendo que se podía avanzar, ¿sí? Como los hijos de Dios, que creemos, tenemos fe, que vamos a seguir trabajando en medio de cualquier crisis, que vamos a seguir esforzándonos, ¿sí? Y ahí estaba Isaac, que dijo, voy a buscar un lugar apropiado, encontró una tierra entre los filisteos y fue a alquilar una parcela. Él dijo, quiero alquilarte esta parte para sembrar y cosechar. Y los filisteos obviamente estaban pasando un tiempo de sequía, estaban mal, pero Isaac le alquilaron esta tierra. El rey Abimelec le dice, te voy a alquilar la tierra. Y de pronto sucede algo extraordinario, yo quiero que lo leamos juntos, porque es un texto maravilloso. En Génesis 26, capítulo 26, versículo 12, dice que Isaac sembró en aquella región y ese año cosechó al 100 por 1. Alguien diga conmigo, al 100 por 1. Esto es una cosa de no creer, ¿sí? 100 por 1. Sembrás una semilla y cosechás 100. Es algo milagroso. La Biblia habla de esto. Jesús lo va a decir en la parábola del sembrador. Gente que sembró al 30 por 1, al 60 por 1 y al 60, al 100 por 1, al 100 por 1. Gente que cosechó, mejor dicho, a estas escalas. Quiere decir que el rinde era el máximo, lo máximo que se podía alcanzar en esa época. Dice así Isaac. Fue acumulando riquezas. Alguien diga conmigo, riquezas, riquezas. Estaban en tiempos de escasez. No te olvides, estaban en tiempos de escasez. Quiere decir que un año, aquel año sucedió eso y volvió a sembrar y volvió a cosechar y volvió a prosperar. Y dice la palabra del Señor, así Isaac fue acumulando riquezas hasta que llegó a ser muy rico. Esto causó que los filisteos comenzaran a tenerle envidia. Qué tremendo esto, ¿eh? Dice que comenzaron a tenerle envidia, pues llegó a tener muchas ovejas y vacas y siervos. Y ahora bien, los filisteos habían cegado todos los pozos de agua que los siervos del padre de Isaac habían cavado. Así que Abimelec, ese era el rey, le dijo a Isaac, aléjate de nosotros, pues ya eres más poderoso que nosotros. Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar, donde se quedó a vivir. Abrió nuevamente los pozos de agua que habían sido cavados en tiempos de su padre Abraham y que los filisteos habían tapado después de su muerte. Entonces les puso los mismos nombres que su padre le había dado. Cierta vez, cuando los siervos de Isaac estaban cavando en el valle, encontraron un manantial, ¿sí? Esto no era solamente un pozo de agua, sino que cavaron y empezaba a salir el agua hacia afuera. Esto, imagínense, en lugares desérticos, esto es un tesoro. Dice, pero los pastores de Gerar discutieron acaloradamente con los pastores de Isaac, alegando que el agua era de ellos. Pero Isaac llamó a ese lugar Esek, porque habían peleado con él. Después, sus siervos cavaron otro pozo por el cual también discutieron. Por eso Isaac le llamó Sidna. Entonces Isaac se fue de allí y cavó otro pozo, pero esta vez no hubo ninguna discusión. A este pozo lo llamó Rehoboth y dijo, el Señor nos ha dado mucho espacio para que prosperemos en esta región. Hasta aquí la palabra del Señor. Le puso nombre a los pozos, los mismos nombres que su padre le había dado en aquel tiempo. Para que uno pueda entender, el pozo, en aquel momento no había fábricas, no había industria, no había nada. La única actividad era la agrícola. Y toda la actividad agrícola, como la vida misma, funciona con el agua. Y en los lugares de desierto, para moverse de un lugar a otro, es necesario ir a abrir primero los pozos y luego llevar el ganado y llevar todo el campamento. Ya Abraham había abierto esos pozos, pero ahí estaba Isaac, que estaba siendo echado, ¿sí?, por prosperar demasiado. Había prosperado tanto que los filisteos dijeron: te vas de esta tierra, andate a la tierra, al desierto otra vez, donde estaba tu padre Abraham, donde estabas antes, fuera de aquí. Y cuando lo echan, descubre que va a los pozos y los habían tapado, y él los vuelve a abrir, y ahí sucede esta dinámica que acabamos de leer. Dice que él abre un pozo, descubre agua, y vienen los filisteos otra vez, le dicen: no, esta agua es nuestra, que esto, que aquello. Isaac dice: no, yo me voy aquí. Se va. Alguno diría: ¿por qué Isaac no peleó por el agua? Pero Isaac dice: no, me voy. Se va hasta otro lugar, vuelve a abrir los pozos del padre en otro lugar, y vuelven a quitárselo, y se va a un tercer lugar donde ya no pelean con él. Y así continúa la historia un poco más, y ya vamos a leer. Pero yo quiero enseñar algunas cosas que son importantes antes de orar por milagro, porque yo quiero proclamar que nuestro ministerio, nuestra iglesia, tendrá una conducta espiritual como la de Isaac, ¿sí? A partir de este momento, si se viene en crisis o no, no lo sé, pero te voy a decir esto, que vos y yo tenemos que aprender. Esta es la palabra para nuestro ministerio. Esta es la palabra para este tiempo. Vamos a tomar la actitud de Isaac. Nos vamos a sentir como Isaac. Isaac no peleó por los pozos. Isaac dijo: mirá, me pueden quitar un pozo, pero el bendecido soy yo. La bendición está conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Soy el que Dios ha bendecido. Me voy. La bendición no está en Gerar, no está en el pozo. La bendición está en mí. Donde voy, abriré un nuevo pozo y se va a abrir. Voy a emprender algo nuevo y se va a abrir. Y por más que se lo querían sacar, la gente decía: ¿cómo puede ser que Isaac no pelee por los pozos? Resulta que el bendecido era él. Él tenía la bendición. Dios le había dado esto de ser portador de la bendición. Y cuando uno activa este nivel de fe, no importa en qué crisis esté, no importa si estás en una tierra con sequía, no importa si hay saqueo, si te quieren tomar lo que es tuyo, Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir. Y si te tenés que ir, te irás. Y si te tenés que mover, si tenés que cambiar de trabajo, y si tengas que hacer lo que tengas que hacer, Dios te va a prosperar, porque el bendecido sos vos. ¿Cuántos dicen amén? Toca a alguien que está al lado tuyo, decirle: eso es para vos, tomalo, porque esta es la temporada que se viene, una temporada donde nos vamos a sentir como Isaac, nos vamos a sentir bendecidos, vamos a sentirnos prosperados, vamos a sentir que la bendición está con nosotros. Y aunque parezca que esta no llega, siempre va a llegar, siempre va a llegar. Y ahí es donde vos tenés que trabajar tu fe, trabajar tu carácter, trabajar tu ansiedad. ¿Habrá algún ansioso aquí? ¿Sí? Ah, tenemos un par, ¿sí? Y lo confiesan abiertamente. Los ansiosos hicieron así, rápido. Muy bien, los felicito. Y es que a veces nos suceden estas cosas. Queremos ver las cosas ya. Pero quiero darte unas claves que tenía Isaac, y me encanta. Yo leo este pasaje y aprendo mucho. Lo analizo y veo. Y creo yo que es importante que en esta temporada nosotros podamos nutrirnos de algunas palabras específicas para nosotros. Seremos bendecidos. Tenemos que creerlo. Tenemos que sentirnos bendecidos. Tenemos que activar este nivel de fe. Y Dios va a obrar a este nivel de fe. Dios va a moverse a este nivel. Dice, bueno, esta palabra es claro, por lo menos algunas actitudes que podemos aprender. Vamos a aprender un poco de la vida de Isaac. La primera es, vamos a ver esta confrontación entre la envidia y la fe que sucede aquí. Dice que de pronto Isaac había prosperado tanto que la gente, los filisteos, empezaron a envidiarlo, a decir: ¿cómo puede ser que este prospere y el otro no? Acá ocurrió un milagro extraordinario. Él alquiló un campo, era de los filisteos, si no era su campo, él lo rentaba. Todos los demás sembraban al lado de él, las parcelas vecinas. También le alquilaban al rey posiblemente, pero el que era prosperado era Isaac. El que cosechaba el 100 por 1 era Isaac. Él era el portador de la bendición. Y cuando Abimelec lo echa, posiblemente dice: me voy a quedar con el campo de Isaac, porque ahí está la bendición. Pero se quedó con el campo, y lo más posible, Por lo que dice la escritura después, es que Abimelec se da cuenta que la bendición no estaba en el campo. Él le quiso tomar el campo, el rey, ¿no? Abimelec dijo, no te lo alquilo más, este campo es buenísimo, tirás una semilla y crecen 100, no te lo alquilo más, me lo quedo yo. Entonces lo echó y le dijo, te vas de acá, has prosperado demasiado, te vas de aquí. Y se fue Isaac sin pena ni gloria, como dicen por ahí, y se fue a abrir los pozos del padre. Pero esto me encanta porque aquí hay algo que nosotros aprendemos si vemos en esta palabra, esto es maravilloso, de pronto en los mismos versículos se contraponen la envidia y la fe. Había un hombre de fe y había gente de envidia, son sentimientos negativos, sentimientos de comparación. Yo no he visto a alguien envidioso que sea bendecido por el Señor, ¿sí? No, que sea prosperado, es decir, que lo único que activa la prosperidad es la fe, es creerle a Dios que serás prosperado, no desear lo que otro tiene. Eso no activa la fe. Si los filisteos hubieran dicho, Isaac, ¿cómo es que vos lo hacés? Qué bueno lo que tenés, enseñanos, ¿cómo es tu Dios? Si hubieran tomado esa actitud, quizás la historia sería otra, pero ellos decidieron envidiarle. Isaac se fue y siguió siendo prosperado, y los filisteos no. Esa es la diferencia. Nadie es bendecido con la actitud de envidia. No sé si puedo ser claro con esto. Es una actitud que no puede estar en nosotros. Somos libres de envidia. Eso no puede estar en el pueblo del Señor. Nosotros somos gente de corazón puro. Gente que felicitamos al que prospera, que nos alegramos con quienes avanzan. Y si en la próxima semana, en los próximos meses, vemos gente aquí que da testimonio de que Dios lo ha bendecido en plena crisis, que cambió el auto, que arregló la casa, que avanzó, que prosperó, que pudo hacer cosas que jamás se imaginó que iba a hacer, nosotros nos vamos a alegrar, porque este es un lugar seguro donde nos alegramos con quienes prosperan. ¿Cuántos dicen amén? Tocale que está al lado tuyo, decirle, ya me vas a ver parado ahí arriba dando testimonio para la gloria del Rey, y no sufra de envidia, decíselo. Esto es lo que va a suceder, seremos bendecidos para la gloria del Rey. No he visto a nadie con un corazón de envidia que reciba milagros por envidioso, ¿no? Porque dice, no, qué bronca me da que mi vecino tenga esto, Señor, bendecime a mí. No, esa no es la actitud. Uno tiene que abrir el corazón a la fe, decir, Señor, yo te creo a ti, confío en ti, gracias porque estás bendiciendo a mi vecino, gracias porque estás bendiciendo a otros hermanos de la iglesia, ya me va a tocar a mí para la gloria del Rey. ¿Cuántos dicen amén? La segunda cosa que te voy a mencionar es la pérdida financiera y la fe. Frente a esto, bueno, un pozo de agua hubiera dado, quizás hubiera generado mucho para Isaac, porque ellos con esa agua regaban, sembraban, cosechaban, daban de comer al ganado, había mucho en esos pozos, ¿sí? Era una fuente de prosperidad, quizás ese pozo le iba a generar mucho. Y cuando contendieron con él, esto me gusta de Isaac, ¿sí? Acá está la pérdida financiera. Hay gente que no puede soltar algo, ¿no? Estás frente a una elección, estás frente a tener que pelear por algo, tenés que litigar por algo, tenés que tener mucho esfuerzo, mucho desgaste. Y como Isaac tenía este concepto de que él era próspero y él era el bendecido, entonces siempre podía optar por la paz. Él estaba más orientado a la paz que al pelear por aquello, que a pelear por dinero. Estaba más orientado a eso. Y esto es una clave maravillosa, ¿no? Hay mucha gente que pelea por dinero, que se hace mala sangre, que en vez que entre elegir la paz financiera, no, prefiere luchar, pelear, hacer juicio, meter demandas y hacer esto y lo otro, y estar ahí con mucha tensión, llevar su propia vida a un alto nivel de estrés para ver si puede sacar un peso más. Y la pregunta es, ¿vale la pena? Bueno, para Isaac esto estaba clarísimo. Él sabía que no necesitaba hacer nada de eso para tener un mango más, ¿sí? Estaba clarísimo para él. Él sabía perfectamente que la bendición está con él. Cuando uno tiene esto en claro, cuando uno puede saberse a sí mismo bendecido, entonces sabes que no necesitas perder la paz. No sé si puedo explicarme con esto, pero no necesitas perder la paz para ganar un poco más. Yo creo en el esfuerzo y ahora voy a hablar de esto. Pero perder la paz, pelear, discutir, los pastores de Isaac estaban listos para agarrarse a varazos con los pastores de Gerar. E Isaac dije, no muchachos, no vamos a pelear por esto. Quizás los pastores le decían, pero Isaac, si nosotros lo abrimos, no es justo, no es justo, no es justo. No siempre las cosas son justas. A veces mejor perder para ganar mucho más. Y no siempre tenemos esa sabiduría, pero yo veo en Isaac esto. Y cualquiera que no ve hasta el final de la historia diría, pero perdió acá, perdió este pozo, perdió Gerar porque lo echaron porque prosperó, después perdió el segundo pozo, perdió el tercer pozo, esto no es justo. Y alguno diría, pero esto, ¿cómo puede ser? Y a veces perder, parece que uno va perdiendo, pero cuando menos te des cuenta, en el último minuto esto se va a revertir y vas a ganar mucho más, más de lo que te imaginabas, porque siempre priorizaste la paz antes que el amor al dinero. Y cuando uno logra esto dentro de su corazón, entonces será bendecido por el Señor. Y esta es la clave de Isaac, y me encanta. Me encanta porque él prefirió no herir a nadie, no pelear por esto, no pelear por lo otro, y a él todo le salía bien. Yo tengo mi teoría personal que ese manantial de agua que le robaron, cuando lo tomaron los pastores, dejó de ser un manantial. Ahora voy a explicar por qué pienso eso. Dejó de ser un manantial, es un milagro para él. Los milagros a él los siguieron, pero a la gente que le robó no. No te preocupes si alguien te hace algo injusto. ¿Habrá alguien aquí que recibió alguna injusticia? No te preocupes, Dios pelea por ti, Dios te defiende, vos no pelees. Mantener tu paz, prioriza tu paz. Dios está bendiciendo tu vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dios está bendiciendo tu vida. Dios lo está haciendo. Llénate de la paz del Señor. Los pastores de esa zona peleaban con los pastores de ovejas de Isaac. Pero Isaac dijo, haya paz entre nosotros. Y con eso siempre le fue bien. La tercera cosa que voy a mencionarte es el esfuerzo y la fe, ¿sí? ¿Cómo manejó el esfuerzo y la fe? Son las claves que veo en Isaac. Los pozos no se van a acabar solos, ¿sí? Alguien tiene que cavar los pozos. Isaac dijo, no muchachos, vamos a trabajar, vamos a esforzarnos aquí, vamos a meter la pala y a trabajar. Y esto me encanta. Él sabía que era bendecido, sabía que portaba la bendición, pero la bendición no va a llegar a impactarte sin ofrecerle al Señor tu esfuerzo. Aun cuando Dios le dice a Josué, vamos Josué, vas a seguir, un solo mandamiento le da. Se aparece el Señor y le dice, mira que te mando, ¿alguien se acuerda? Mira que te mando, que te esfuerces y que seas muy valiente. Porque así era la cosa, esto no era una opción, esto es un mandamiento del Señor. Quiero que te esfuerces y que seas valiente. Y te digo una cosa, la fe se combina perfectamente bien con el esfuerzo. La fe se combina, uno le cree al Señor, vos sos bendecido y todo lo que emprendas, todo el trabajo que hagas, ¿sabes qué? Los pozos no se van a acabar solos, tenemos que emprender, tenemos que levantarnos temprano, trabajar, crear negocios nuevos, Dios te va a bendecir, pero es importante creerle al Señor y en el esfuerzo hay bendición. ¿Cuántos dicen amén a esto? Esto es muy importante y hay momentos que uno tiene que estar sin hacer nada. Si Dios te dice, si hay una palabra específica para vos, no hagas nada, no harás nada. Pero la mayoría de las veces será al estilo de Isaac. Vas a emprender y serás prosperado. Quizás emprendés una cosa y no funcionó, tranquilo. Vas a volver a emprender, serás prosperado para la gloria del Rey, porque el Señor está contigo. Y acaba la cuarta clave, el concepto de sí mismo que tenía Isaac. ¿Sí? Como te dije al principio de este mensaje, él se veía bendecido. Hay personas que pueden decir, bueno, ¿por qué Dios me va a escuchar? ¿Por qué Dios va a responderme? ¿Por qué Dios va a hacer un milagro con mi vida? ¿Cómo es que Dios va a escuchar una oración financiera? ¿Por qué Dios va a escuchar mi oración de que aumente mi sueldo o de conseguir un lugar mejor para vivir a mejor precio? Que el alquiler es muy caro o esto o lo otro, ¿por qué Dios va a escuchar? Hay gente que frena su oración en el concepto de sí mismo. Todos tenemos un diálogo interno, todos tenemos un pensamiento de nosotros mismos. Todo el mundo tiene esto y cuando pensamos de nosotros cómo pensamos. Cuando uno se sabe hijo de Dios, cuando uno sabe que está bien con el Señor, cuando vos primero lo sabés, entonces todos los demás lo sabrán y hasta tu enemigo lo sabrá. Porque en esta historia que hemos leído sucede algo tremendo. Cuenta la Biblia que después de que encontró ese pozo Rehobot, Isaac dice, sigan cavando pozos, vayan a otro lugar y caven otro pozo más. Y mientras estaban ahí, es una historia maravillosa que ustedes seguramente van a leer en sus casas. Ah, ya están preparados, muy bien. Y ahí estaba Isaac totalmente relajado en Rehobot, ese lugar, dice que era un lugar amplio, espacioso, ya no había peleas y estaba disfrutando del pozo, de criar el ganado, de hacer las cosas que hacía para producir, para generar sus recursos, estaba prosperando nuevamente y de pronto aparece el rey de Gerar, el que lo había echado, ¿sí? El filisteo que le alquilaba el campo, que lo echó porque prosperaba mucho, se aparece y aparece con el jefe del ejército. Entonces Isaac se para y dice, muchachos, ¿vienen en paz? Y el rey le dice, venimos en paz, Isaac, venimos en paz. Entonces se bajan de sus cabalgaduras, se sientan, Isaac hace un festejo, mata unos animalitos y les hace un asado argentino. Ahí bien a la estaca y se ponen a comer. Qué imaginación que tengo, ¿no? Y ahí se ponen a comer mientras tomaban unos mates antes del almuerzo. Y a charlar, perdón, se ponen a charlar. Y estaban ahí y resulta que le dice a Abimelec la razón de su visita. Le dice, veo que la bendición está contigo. Le dice, veo que sos muy bendecido. Lo veo. Y Abimelec había sido su enemigo, lo echó. Isaac le reclama, le dice, ¿a qué vienen aquí si ustedes me echaron? Pero Abimelec le está diciendo, Isaac, vos sos muy bendecido. Veo que sos bendito del Señor. Y le dice, quiero hacer un juramento, un pacto, que cuando crezcas mucho más que nosotros, no nos vas a atacar y vamos a estar bien entre nosotros. Isaac le dice, tranquilo, me estás profetizando a favor. No te voy a atacar, no haremos daño. Dice que hicieron un juramento y al nuevo pozo, mientras ellos estaban ahí, vienen la gente de Isaac, le dice, el nuevo pozo que estábamos abriendo también dio mucha agua y estamos prosperados. Y él dice, bueno, a ese pozo le vamos a poner Berseba, juramento. Hasta el día de hoy hay un lugar en Israel que se llama Berseba por causa de ese episodio, de ese evento en ese lugar. Y lo curioso de esto es que Abimelec es el que le proclama la prosperidad. Seguramente Abimelec lo había echado a Isaac pensando que el campo era el próspero. Pero cuando sembró, él no cosechó al 100 por 1. Isaac sí, pero él no. Le robaron los pozos y dijeron, este pozo tiene aguas vivas, tiene vertientes. Pero cuando fueron a usar el pozo, para Isaac tenía vertientes, pero quizás para él no. Cuando usaron otros pozos, había mucha agua para Isaac, pero para los filisteos no. Entonces el rey dijo, ¿sabes qué? Aquí no está el tema en sacar los pozos. Ya no le vamos a sacar más los pozos a Isaac. El tema está en que Isaac es un hombre bendecido y nos conviene hacer alianza con él. Así que esas personas que antes eran sus enemigos, ahora venían corriendo a hacer alianza porque el bendecido era Isaac. Yo quiero proclamar en el nombre del Señor, prepárate para esta proclamación, porque acá viene la palabra. Prepárate para esta proclamación, porque el Señor nos marca que en esta temporada nuestra iglesia será como Isaac. Seremos bendecidos, seremos prosperados. La bendición está con nosotros. Donde quiera que vamos, vamos a abrir pozos y nos irá bien. No importa la crisis, Dios está contigo para la gloria del Rey. Y si tenemos que reconstruir un país, lo haremos para la gloria del Rey. ¿Cuántos dicen amén a esto? Esa es la iglesia de Cristo, no solamente la nuestra, sino todas las iglesias. Y esto es lo que nos espera. Y le voy a pedir a los adoradores que pasen por aquí. Y vamos a adorarle al Señor y vamos a orar por milagros de prosperidad. Pero uno tiene que saberse bendecido. Porque cuando vos sabés, cuando tú, en tu diálogo interno vos orás con paz, tenés esta certeza y la fe se es tan intrínseca con tu autoestima, es tan interna, tan fuerte, tan vinculada a tu autoestima, a tu autovaloración, cuando la fe creció tanto dentro tuyo, entonces vos te sabés bendecido, la gente que está alrededor tuyo sabe que sos bendecido y hasta tus enemigos saben que estás bendecido para la gloria del Rey. Y esto es lo que tenemos que internalizar, que el Señor está con nosotros y es la palabra que tenemos para esta temporada. Yo quiero que nos pongamos de pie en un momento aquí. Quiero orar por la gente que está ahí conectada y cerrar este tiempo acá y luego orar por los que están aquí presentes. Así que por favor, cerrá tus ojos. Padre Santo, bendigo a cada persona que está ahí del otro lado de la pantalla, viendo, escuchando esta palabra. Señor, que tu presencia les impacte en este momento. Esta palabra empiece a trabajar. Somos tu iglesia, somos tu pueblo, somos prósperos y bendecidos. Tu bendición está con nosotros. Señor, empieza a ministrar nuestro interior. Empieza a traer esta verdad a nuestra alma, a ministrarnos con esta verdad. Señor, para que cada persona que necesita un milagro sepa dentro suyo que estamos habilitados, que hay milagros asignados a nuestra vida, porque somos portadores de tu bendición. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Bendecimos a esas personas que están conectadas en el nombre de Jesús. Amén.